Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta Radio, este programa que hacemos desde Radio Universidad de Guadalajara para hablar sobre las contribuciones de las mujeres científicas en la historia de la humanidad, pero también en el presente. El día de hoy arrancamos esta emisión con algo de Kula Shaker. Esta canción se llama Natural Magic y les cuento que es de lo más nuevo. Ellos son una banda de rock psicodélico que llega desde Inglaterra y que está marcando con este disco un regreso muy importante de su historia. Ellos tienen 25 años que no están, digamos, con el elenco original de la banda y ya decidieron juntarse una vez más. Y por allá desde los años 90, pues se hicieron famosos porque les gustaba mezclar este rock psicodélico con la cultura de la India. Incluso tienen canciones en sánscrito. Entonces, pues esta canción que tiene apenas unos días al aire marca un regreso muy importante. Y bueno, esto también valga para darles la bienvenida. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona. Y de este lado, aquí, incluso a quienes nos están viendo en el live, mi compañero Ricardo García.
Hola, ¿qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este su programa llamado Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, me encuentro en las redes sociales como @aquelricardo. Y como siempre, es un gusto poder darles la bienvenida a esta nueva aventura ultravioleta en la que recorremos pues las historias apasionantes, las vidas e incluso pues las investigaciones que van marcando tendencia en el ámbito científico, todo esto hecho por mujeres.
Déjame contarte una cosa, porque ahora que les platicaba de Kula Shaker, pues en alguna entrevista que dieron previamente mencionaban que a ellos les gustaba hacer música así como mezclada con algo de la cultura india, porque pensaban que todos, sin importar de dónde venimos, estamos conectados a esta cultura antigua. Entonces agregaría yo que en el mismo sentido quizás todos estamos ligados a la cultura maya, que aquí en México pues sí nos hace algo más de sentido, que seguro algo habremos de aprender de esta cultura tan importante. Y por eso hoy en este programa le damos la bienvenida a la doctora Azalia Ávila Nava, que es originaria de Yucatán y que ha estado trabajando en el estudio de los alimentos funcionales que vienen desde la cultura maya. Básicamente está diciendo lo que otras científicas nos han platicado antes, que es que si queremos estar saludables, más nos valdría regresar a los tiempos en los que comíamos alimentos que no estaban procesados y que, pues, quizás en la comida sí es cierto eso de que tiempos pasados siempre fueron mejores, porque ahora comemos mucha basura.
Mucha basura, eso es más que verdad, porque si nos ponemos a ver un poco con atención las etiquetas de información nutricional que vienen incluidas en la comida que consumimos, sobre todo en los alimentos procesados, veremos estos sellos negros que, si a mí me lo preguntan, vinieron con pues como una bocanada de aire fresco para poder entender qué es lo que estamos comiendo. Si bien no es la aproximación ideal, y si bien la República de Chile implementó exactamente esos mismos sellos mucho antes que nuestro país, son una buena indicación para saber qué tipo de comida estamos consumiendo e incluso, algo sumamente importante, poder entender qué alimentos son los que contienen, por ejemplo, más sodio que otros, ¿no? Incluso los alimentos que no nos imaginábamos que tenían altas cantidades de este elemento, que muchas veces se utiliza para dar más sabor, como un conservador, y simplemente por descuido, por recetas que siempre se han utilizado de esa manera, y puede llegar a ser sumamente dañino. Y esto generando piedras en los riñones, generando desbalances hídricos en el cuerpo, haciendo que retengamos líquidos, haciendo que nos sintamos hinchados. Y todo esto, pues, es gracias en parte a las dietas con exceso de sal que consumimos y también en los alimentos procesados que tienen un exceso de sodio, que para los menesteres que nos ocupan el día de hoy, esto es sumamente importante.
Una particularidad que tienen que saber en este programa es que la doctora Azalia Ávila Nava está trabajando en este proyecto porque la población yucateca es especialmente propensa a las cuestiones de las piedras en las vías urinarias. Pueden ser varios factores, o sea, puede ser el clima, ella nos va a contar un poco más adelante, puede ser lo que comen, puede ser la calidad de agua, la genética o todas las anteriores, pero a pesar de que es un problema de salud pública tan grave, pues no se ha estudiado a profundidad qué es en realidad lo que está pasando en Yucatán. Y pues ella además está estudiando la relación que existe entre este padecimiento con la microbiota intestinal. Que yo le platicaba que mientras más estudiamos sobre la microbiota intestinal, más me sorprende pensar que son como todo un universo de bacterias buenas que viven en el intestino y que parecen estar relacionadas con todo lo que pensábamos en nuestra vida. Desde la salud digestiva, que es lo que uno pensaría que hace que tengan un papel protagónico en la vida, pero también hay otras cosas que hemos descubierto que están relacionadas, incluso la salud mental o, en este caso, pues qué es lo que hace que quienes desarrollan piedras en los riñones tengan una microbiota específica y quienes no tengan algo distinto. Pues eso justamente es lo que la doctora está estudiando y que la hizo merecedora a la beca L'Oréal para mujeres que hacen ciencia y que está reconociendo a las mujeres que están presentando proyectos interesantes y de vanguardia y básicamente que van a servir para algo en la humanidad.
Esta beca es sumamente importante porque reconoce el impulso de muchas mujeres científicas a lo largo y ancho del orbe, y en el caso de la doctora Azalia, pues es un problema de salud que pues es hasta cierto punto está focalizado en esta zona del país, pero ella, con su formación en química de alimentos, que además es maestra en ciencias bioquímicas y doctora también en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeña en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Ella, en este entorno, lo que hace es investigar cuáles son estos factores genéticos, estos factores de microbiota, todas estas, variables que operan para generar estos problemas de salud recurrentes en estas poblaciones del sur de México, para poder encontrar, a través de los alimentos, maneras de emplear alimentos tradicionales, alimentos que toda la vida han sido consumidos en la región y que desgraciadamente han sido desplazados poco a poco por la introducción de bebidas gaseosas, por la introducción de alimentos procesados, por la introducción de otro tipo de alimentos que, si bien forman parte de las dietas en otras partes del país, en otras, digamos, en este caso en el sur de México, no son lo más ideal.
Y que además parte de lo interesante de este proyecto es que con estos alimentos que son propios de cierta región, tendremos la capacidad de influir en el metabolismo de los pacientes y de las personas en general, pero para saber eso se necesita investigación y se necesita ciencia. El día de hoy van a poder escucharla para que ella les cuente de viva voz qué es lo que está investigando y no se queden solo con nuestra interpretación de gente que hace radio, pero que al final no somos científicos. Así que, pues, ¿qué te parece, Ricardo, si vamos a un breve corte, que es lo que nos marca aquí este programa, y regresamos a seguir platicando sobre las investigaciones de la doctora Azalia Ávila Nava, que pues se acaba de ganar la beca L'Oréal que se le otorga a las mujeres destacadas en la ciencia?
Así es, vayamos a un breve corte de estación, no se vayan, recuerden que los estamos leyendo en @ultravioleta_fm, ayúdenos con un retweet, con un like, no se despeguen, hay mucho más aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. Les recordamos que pueden ponerse en contacto a través de @ultravioleta_fm si quieren mandarnos sus saludos, sus recomendaciones o si quieren ver también el contenido que acompaña a cada emisión que hacemos para ustedes semana tras semana, o simplemente no saben dónde encontrar el formato podcast que también se queda ahí en la red para que ustedes lo revisen cuando quieran. Pues bueno, dense una vuelta ahí a nuestro Twitter. Ya no es Twitter, ya es X. @ultravioleta_fm, donde tendremos el gusto de recibir pues todo lo que ustedes quieran. El día de hoy estamos platicando acerca de la doctora Azalia Ávila Nava y estamos platicando sobre lo que le ha implicado a ella desarrollar esta investigación para tratar de estudiar la conexión que existe entre la microbiota intestinal y la litiasis en vías urinarias, mejor conocidas como las piedras en el riñón, que al ser un padecimiento tan común en México, pues no es raro que hayamos escuchado de algún familiar o de algún amigo que no la pasó nada divertido debido a esta situación. ¿Pero por qué? Justo es lo que la doctora estudia.
Yo conozco a una persona que tuvo litiasis en los riñones y sí estuvo un par de semanas pues bastante pues triste, por decirlo menos, y por decirlo más, estuvo en cama con fiebre y con muchos dolores que no ha podido describir a cabalidad. Ya que podía pararse, el nefrólogo le pidió que estuviera orinando en un vaso y también, ¿por qué no?, me mostró ese vaso y vi esa arenilla rojiza y me dio muchísima, muchísima ansia que eso pudiera formarse dentro de las vías urinarias y también pensar en el dolor que implicaba expulsar todo aquello. Pero sin más preámbulo, vayamos a esta primera parte de la entrevista que tenemos con la doctora Azalia Ávila Nava y volvemos, que esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Hoy tenemos el gusto de abrir este espacio para la doctora Azalia Ávila Nava y les cuento que ella es licenciada en Química de Alimentos y tiene tanto maestría como su doctorado en Ciencias Bioquímicas, todos estos estudios por la UNAM. Además, actualmente es investigadora del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Sabemos que usted ha tenido un proyecto dedicado específicamente a la situación de los pacientes con piedras en el riñón. Nos gustaría que nos platique, a ver, desde el principio, ¿qué onda con las piedras en el riñón y qué es lo que ha estado investigando para ayudar a los pacientes afectados, que según entendemos, pues es un padecimiento muy común?
Sí, pues justo en la región donde yo vivo, que es Yucatán, en toda la península de Yucatán, el porcentaje de personas que tienen piedras en los riñones o litiasis, más bien en las vías urinarias, no solo en los riñones, que es la litiasis urinaria, pues es un alto nivel de personas que tienen este padecimiento. Se han hecho diferentes investigaciones para saber qué es lo que pasa en esta región. Tenemos diversos factores de riesgo aquí, pues en la región, por la población, por las características de población y por la zona geográfica, porque factores de riesgo como que sea una zona cálida, pues nosotros tenemos temperaturas elevadas, que haya exceso de peso. El estado de Yucatán es uno de los estados con mayor porcentaje de exceso de peso en la población. Algunos factores genéticos que también se han asociado y se han identificado estas variantes en la población. El consumo de agua no purificada también se ha asociado, sin embargo, no hay nada concluyente. Es por ello que nosotros decidimos abordar este problema de salud pública del estado y buscar estrategias, ¿no? Yo soy química de alimentos, pero me dedico mucho en el área de investigación a ver las modulaciones de alimentos en el metabolismo. Y una de las cosas que ha ganado importancia en los últimos años es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son todos estos microorganismos que tenemos en el tracto intestinal que ahora se sabe que tienen la capacidad de modular diferentes funciones como transportadores, como generar señalizaciones a otros órganos, como activar ciertos genes relacionados con el metabolismo de lípidos, hidratos de carbono. Y ahora, pues en esta parte sabemos que también son capaces de regular transportadores que están relacionados con el intercambio iónico, ¿no? Entonces, justo cómo desde esta microbiota intestinal se puede llegar a la regulación a nivel de transporte en los riñones. Entonces, se ha visto, los estudios en otras poblaciones, no en México, han sugerido que personas con las mismas características, excepto la presencia de litiasis urinaria o las piedras, tienen microbiota diferente, es decir, tienen bacterias diferentes o la cantidad de esas bacterias es diferente en estas poblaciones controles respecto a la litiasis urinaria. Entonces, esto justo nos llevó a plantear este proyecto con el que pudimos obtener la beca de L'Oréal, en el que tenemos dos etapas del proyecto. En una primera etapa hacemos una descripción de la microbiota intestinal de pacientes con litiasis y sin litiasis urinaria, o sea, controles, bajo las mismas características de edad, sexo, índice de masa corporal, justo para eliminar esos factores que de por sí ya son riesgo. Y en una segunda etapa, a esas personas con piedras en las vías urinarias, los invitamos a participar en una intervención en la que hacemos una restricción de kilocalorías y además modulamos compuestos como los citratos y los oxalatos. Los citratos están presentes en alimentos como los cítricos principalmente, y se sabe que estos citratos son capaces de inhibir o disminuir la formación de piedras en las vías urinarias. Por otra parte, los oxalatos son sales que se encuentran en alimentos como las nueces, como las espinacas, que su exceso se ha asociado con la formación de piedras. Es importante que yo les comente que este consumo de oxalatos no es malo para todas las personas, sino más bien es algo que se debe controlar en pacientes o en población que tiene litiasis urinaria. Y esto, y justo en esta segunda etapa lo que evaluamos es al inicio y al final de la intervención la microbiota intestinal, pues por las modificaciones que hacemos en la alimentación. Y sabemos también que este tipo de minerales, ¿verdad?, de compuestos como los citratos y los oxalatos, pueden tener una regulación en el transporte de minerales que favorecen el desarrollo de piedras a nivel de las vías urinarias. De eso es nuestro trabajo, y justo a través de este conocimiento que esperamos generar, estamos en proceso de es poder establecer estrategias con el uso de alimentos regionales para que puedan ser utilizadas por la población y que sean de fácil acceso y de bajo costo para los sujetos con esta patología.
Esto nos lleva a una parte de sus áreas de interés, ¿no?, que son los alimentos funcionales. Ahora que estaba mencionando las espinacas y el exceso que produce litiasis, piedras en los riñones, me asusté porque es uno de los vegetales que más como, porque me gusta ponerlo en mis huevitos y demás, pero bueno, me quedo tranquilo porque me dice que no es regla, vaya. Pero regresando a los alimentos funcionales, son estos, para la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, son estos alimentos que, además del valor nutricional que poseen, tienen algún otro elemento que es beneficioso para la salud. Ya hemos hablado aquí de algunos, como son el vino tinto, como son las pasas, como son este tipo de alimentos antioxidantes que tienen estos unos efectos beneficiosos para la salud. Pero ahora, para la litiasis, para las piedras en los riñones y en las vías urinarias, ¿qué alimentos nos puede compartir que tengan alguna función para evitarlas? Porque he visto personas que tienen este padecimiento y realmente la pasan muy, muy mal. Si es que alguien de nuestra audiencia no conoce a alguien que pues le haya pasado o incluso les haya pasado a ustedes.
Sí, claro. Fíjate que justo nuestra investigación va un poco sobre eso, porque uno de los productos que estamos intentando generar es una revisión acerca de las intervenciones nutricionales o nutrimentales que se han hecho en esta población con litiasis urinaria. Y lo triste es que hay un gran número de personas con litiasis urinaria, y de hecho las estadísticas se quedaron muy atrás. La última que tenemos es del 2002, más o menos acá en Yucatán. Entonces no hay nada concreto, pero sí se ha visto que a nivel... algunas de las intervenciones que se han referido en poblaciones de otros países es el consumo de citratos, de cítricos, ¿no? Jugo de naranja, jugo de limón, mandarina. También, pues, el incremento del consumo del agua. Hay algo que los médicos mencionan mucho, es el calcio se ha relacionado con la formación de cálculos, de piedras en las vías urinarias. Sin embargo, ahora los estudios dicen que es malo comer en exceso y es malo no comerlo. Entonces, la ingesta diaria recomendada de acuerdo a la edad del sujeto con piedras se tiene que considerar. Igual eso es muy importante, porque antes se quitaba, y pues hay estudios que muestran que tampoco incrementar o disminuir es bueno. Entonces la ingesta recomendada de acuerdo a la edad. También pues la disminución del consumo de carnes por la formación de o de compuestos con purinas, principalmente las carnes rojas, la cerveza, que también puede formar cristales de ácido úrico, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pero pues la mayoría son hacia los alimentos, principalmente a los citratos, ¿no? A los cítricos, y una disminución en oxalatos. Aquí es muy importante, como lo comenté, no, estas recomendaciones son para las personas con litiasis urinaria. Las personas que no tienen este padecimiento, el metabolismo de los oxalatos es normal. Digo, sí se tiene que cuidar, no en exceso, pero no debe ser tan cuidadoso como una persona con litiasis urinaria. Además, es importante comentarles que hay métodos a través de los cuales se pueden reducir estos oxalatos, a lo mejor sin perder los otros vitaminas por los procesos térmicos, pero el proceso de el cocimiento al vapor disminuye los oxalatos, el remojo en agua igual disminuye los oxalatos. Entonces, digo, acá yo mencioné las espinacas, pero en la península de Yucatán hay una planta que es alimento igual funcional, que es la chaya, ¿no? Acá se consume mucho la chaya en huevo, chaya, agua de chaya, y es un tipo, se conoce como la chaya de maya, ¿no? La espinaca maya. Entonces, ese alimento también tiene una gran cantidad de oxalatos, y lo que vimos es que con estos procesos o de cocción o de remojo pueden disminuir considerablemente la cantidad de oxalatos, inclusive a las recomendaciones para los pacientes con piedras en las vías urinarias.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. Trivi Ultravioleta. ¿Cuánto pesó el cálculo renal más grande del mundo? A. 756 gramos. B. 801 gramos. C. 1 kilo. D. 216 gramos. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuánto pesó el cálculo renal más grande del mundo? En 2023, un grupo de médicos del cuerpo militar de Sri Lanka lograron extraer de un sargento retirado un cálculo renal de 801 gramos y 13.3 centímetros, 5 veces más de lo que pesa un riñón de un hombre promedio, convirtiéndose así en un récord Guinness.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de vuelta en Ultravioleta Radio. Estamos muy contentos de continuar en este camino por la ciencia en el que ustedes nos acompañan semana tras semana. Y hoy estamos platicando sobre lo común que es el padecimiento de las piedras en las vías urinarias o específicamente en el riñón. Y algo que me pareció muy interesante de esta entrevista es que pude preguntarle a la doctora Azalea Ávila, ¿qué hacen los científicos cuando no tienen resultados todavía? Porque seguro debe haber algo que los motive más allá de la esperanza de encontrar la respuesta que están buscando. Y ella nos da una respuesta en esta edición que me pareció muy valiosa respecto a la razón de ser que las impulsa a continuar haciendo ciencia. Así que quédense, no quiero darles el spoiler para que puedan escuchar qué es lo que se hace cuando aún no tienes la respuesta y mantenerte motivado en ese camino.
Porque la motivación al momento de estar haciendo una investigación científica, sobre todo en terrenos que causan dolor, que causan enfermedad, que causan, pues, en el mejor de los casos, incomodidad en las personas, es de suma importancia, no solamente para la trayectoria de una científica, sino para poder desarrollar ciencia propia en las regiones de nuestro país que más lo necesitan. No se despeguen porque estamos escuchando a la doctora Azalia Ávila Nava, licenciada en Química de Alimentos, maestra y doctora en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente se desempeña como investigadora del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Así que vayamos a escucharla. Suscríbanos en @ultravioleta.fm.
Ultravioleta.
Y estos padecimientos, pues, ¿cómo se originan? ¿No? Porque yo me imagino que es... Lo primero que me viene a la mente respecto, o sea, pensando en las personas que conozco que han tenido este padecimiento, es: empiezo a tomarme una cantidad de refresco muy oscuro todos los días, así que cantidades muy grandes, o empiezo a, no sé, a echarle sal a la comida sin antes probarla. ¿Cómo es que empieza esta cadena de eventos desafortunados que los lleva a tener que tomar estos medicamentos que disuelven las piedras, o incluso ya tener estas cirugías, ¿no? Estas cirugías laparoscópicas en las que se mete ahí un catéter para poder sacar estas piedras, que ambos procedimientos son, pues, sumamente, pues, complicados y dolorosos, y que no se los deseamos a nadie. Entonces, ¿nos puede comentar cómo es que empieza esta cadena de sedimentación, por decirlo de alguna manera?
Estas piedras pueden ser diferentes compuestos que en los que se forman las piedras, oxalato de calcio, ¿no? O fosfatos. Este es un desbalance que se da por una elevada concentración de estas sales en la orina, lo que va a hacer es que se van a empezar a concentrar, a sedimentar, y entre ellas, cuando aumenta la concentración de estos compuestos, lo que van haciendo es que se van formando pequeños cristales, y posteriormente esta formación de pequeños cristales se va incrementando porque se genera como lesiones que van a favorecer que se atraigan moléculas inflamatorias que van a generar, pues, mayor daño al tejido, y esto va a señalizar a que se incremente el tamaño, ¿no? Porque lo que va haciendo es que se van formando pequeñas moléculas de estas sales y se van formando piedritas. Sin embargo, por el daño que se genera a nivel del tejido, estas pequeñas piedritas van incrementando el tamaño, de tal manera que hay un momento en el que ya estas piedras ya no pueden salir por vías urinarias, porque sí, dependiendo del tamaño de las piedras, es la forma en la que se puede tratar, ¿no? Porque hay piedras que son pequeñas, que no ha llegado a ese momento de saturación, pues de mayor saturación, y el proceso tal vez de inflamación y todo lo que se genera, el estrés oxidante que se genera en las vías urinarias, no está tan exacerbado, por así decirlo, y no se favorece el incremento del tamaño de la piedra, ¿no? Porque como lo comentas, esas ya son a través de intervenciones quirúrgicas que ya no pueden salir por vías urinarias, o a través de tratamientos farmacológicos que lo que hacen es justo deshacer las piedras para que puedan ir saliendo o por pedazos o en forma de arenilla, ¿no?
No sé si ya estén en este punto de la investigación, pero ¿ya hay algún avance respecto a cómo es la microbiota, o qué tiene de diferente esto que hace que algunos desarrollen la litiasis, o todavía no han descubierto ninguna característica y se encuentran en la búsqueda?
Estamos justo en la búsqueda de personas. El análisis de la microbiota intestinal es es dos cosas, es caro y es complejo, ¿no? El proceso para la obtención de una secuencia de microbiota, por ejemplo, es nosotros le pedimos a la persona que nos traiga una muestra de heces bajo ciertas condiciones, le damos indicaciones de cómo nos las tiene que traer y posteriormente lo que hacemos es de esa muestra hacemos una extracción de DNA genómico de las bacterias. Esas posteriormente eso tenemos colaboración con el Instituto de Nutrición, donde nos ayudan a hacer todo el proceso de secuenciamiento del DNA de las bacterias que extraemos de estas muestras de los pacientes, y posteriormente se tiene que hacer un análisis bioinformático. Este secuenciamiento, pues, de este proceso dura una semana aproximadamente de la parte técnica en el laboratorio. Y después del secuenciamiento la lectura de las muestras, pues sí tarda bastante porque se necesitan computadoras como de mucho memoria para poder hacer la limpieza de las secuencias, porque es un DNA genómico, ¿no? La lectura de estas secuencias es tardada. Entonces estamos justo en la fase en la que estamos haciendo la parte de secuenciamiento y no hemos llegado a esta parte de la lectura y la identificación de bacterias. Además estamos igual en la recolección o en la invitación a los pacientes, porque como estamos buscando personas controles y con litiasis urinarias similares, que es algo que se conoce como pareamiento, no estamos considerando sexo y edad, pues nos cuesta un poco más de trabajo encontrarlas para poderlas comparar y que estos factores que ya se sabe que son de riesgo no interfieran tanto en los resultados que podemos tener. Entonces, hasta el momento no tenemos resultados aún de la microbiota intestinal.
Bueno, aún sin resultados debe haber algo que les resulte muy motivante al equipo. ¿Qué es lo que encuentran en este proceso, aún sin resultados, que los hace seguir en esta búsqueda?
Pues justo ayer platicaba, este proyecto lo está realizando mi alumna de doctorado, se llama Delia, justo ayer estábamos platicando de los resultados que tenemos con los pacientes y es alentador saber que pues con el simple hecho de saberse en el proyecto, la verdad es que se han apegado mucho a las recomendaciones que tenemos en esta segunda fase del proyecto, que es la intervención, y que nos han dicho que pues sienten mejoras. Uno de ellos justo nos dijo que como ha tomado mucha agua, pues ha cambiado pues obviamente va más al baño y entonces algo bueno para él es que a lo mejor podría estar eliminando su piedra por el incremento de líquidos y además las otras recomendaciones que le hemos dado. Entonces esas son cosas muy satisfactorias, ¿no?, de las personas. A nivel bioquímico, pues sí hemos visto algunos cambios en las personas y pues eso es algo que tal vez no se va a reflejar directamente o en la formación de la piedra o en que expulsa la piedra, pero a nivel bioquímico pues sí estamos ayudando a mejorar metabólicamente a las personas, y esto pues es algo muy importante para nosotros, porque justo lo que nos hemos dado cuenta es que esta salud preventiva pues no existe mucho en la población. Entonces el hecho de que no, uno de nuestras ventajas es que los invitamos al proyecto y les entregamos resultados de sus parámetros bioquímicos, de sus resultados del análisis de su orina, de su peso, de su composición corporal. Pues es alentador para las personas que se dan cuenta que tal vez no están tan bien y empiezan a hacer estos cambios con las recomendaciones que nosotros le hacemos, y pues van viendo cambios en ellos, ¿no?
Y ya por último, para concluir esta entrevista y aprovechando que tenemos aquí a una experta en estos temas, ¿qué recomendaciones nos puede dar a nosotros y a la audiencia en general para poder evitar estos problemas? ¿Qué cambios considera usted que son, pues, digamos, prácticas comunes en los mexicanos que, si las evitáramos, podríamos alejarnos unos pasitos, aunque sea, de caer en estos padecimientos?
Pues de manera general, pues tomar agua, ¿no? Tomar agua suficiente, consumir menos refrescos embotellados, menos consumo de sal de mesa, ¿no? Cloruro de sodio. Y sodio en general, revisar las etiquetas, porque pues la mayoría de productos industrializados pues tienen cantidades excesivas de sodio para potencializar el sabor o como simple conservador, y pues consumir muchos cítricos también. Esas son las recomendaciones que de manera general haría.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh. Ultravioleta.
Y es que los padecimientos renales son sumamente escabrosos, sumamente dolorosos, y no se los deseamos a nadie, pero en esta ocasión Kidney Stone es la canción que acabamos de escuchar de la banda Snow Roller, de su álbum llamado What's the Score, de 2016. No música tan vieja como estamos acostumbrados a que por lo general son las canciones que me toca programar, pero en esta ocasión pues vamos a darle un poquito más de movimiento a esta tarde, mañana, noche, sea cuando sea que nos estén escuchando, porque vale bien recordarles que este programa y todos los demás que tenemos para ustedes, que ya son más de 100, los pueden encontrar en www.udgtv.com, en la sección de Radio Universidad, programas, en la U de Ultravioleta. Ahí podrán ver este y todos los demás programas que tenemos con mucho cariño para ustedes.
Y hablando de mujeres que hacen una enorme diferencia en la vida de múltiples generaciones, el día de hoy tenemos para ustedes la historia de Bodil Schmidt-Nielsen. Este fue mi mejor esfuerzo tratando de decir su nombre, espero que me haya salido bien. Pero les cuento que ella fue una doctora danesa americana que recientemente murió en el 2015, o sea, pues es poco tiempo relativamente, que fue hija de dos fisiólogos y de esos dos, su papá se ganó un premio Nobel por sus contribuciones a la ciencia. Entonces yo pienso que desde ahí ya debió haber sido un poco complicada su situación, no para hacer ciencia, sino pues como teniendo estos referentes que habían sido tan reconocidos. Y ella pues pasó a la historia, ya que sus primeros trabajos estuvieron enfocados primero a estudiar el metabolismo, pero después se hizo una pregunta que básicamente consistía en cuáles son los mecanismos que permiten a los mamíferos limitar el volumen de agua que pierden con la orina. Y esto, que pareciera pues como chistoso, cobra una especial relevancia si tomas en cuenta a los animales del desierto y la manera en la que pareciera que el cuerpo se adapta a esas situaciones. Valga este momento para contarles que a pesar de que las contribuciones de esta científica estaban muy acertadas, pasaron más de 30 años para que la comunidad científica dijera, ah, ¿qué crees? Ella tenía razón. Y pues lamentablemente esto sigue pasando en la vida de muchas mujeres que no solo son científicas. Este programa es sobre ciencia, pero así podríamos platicar de muchos otros rubros donde esto sucede.
Desgraciadamente es un mal común. Ya lo hablamos en uno de los primeros programas de Ultravioleta, el efecto Matilda, que si no lo conocen, los invito a que le echen una buscada. Está sumamente interesante y refleja muy bien la situación de las mujeres científicas en su entorno de investigación. Y pues es algo que definitivamente no nos pondríamos a pensar demasiado, porque vemos, sí, las ratitas que viven en el desierto, ¿no? Porque ¿cómo es que pierden agua? ¿De dónde sacan agua? Y muchas otras preguntas que, si somos lo suficientemente curiosos y tenemos el suficiente tiempo, nos podríamos llegar a plantear, porque es bien conocido, o por lo menos es más tangible, la manera en que las plantas reservan agua, digamos las suculentas, ¿no?, las cactuses, los nopales, que en su interior reservan mucha agua y tienen mecanismos de defensa para evitar que depredadores puedan llegar a aprovecharse de sus reservas. Pero en el caso de los animales que tienen funciones fisiológicas determinadas, ¿cómo es que este mecanismo, que es totalmente natural, totalmente parte de ser un mamífero, que como es excretar orina, excretar líquidos a través de nuestros diferentes sistemas fisiológicos, puede llegar a ser un problema de vida o muerte, ¿no? Entonces, les invitamos a escuchar la cápsula que tenemos preparada para todos ustedes el día de hoy. Bodil Schmidt-Nielsen, los poderosos riñones de los animales del desierto, en la cápsula de las mujeres destacadas de la historia.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Bodil Schmidt-Nielsen. Bodil Schmidt-Nielsen nació en Copenhague, Dinamarca, en 1918, siendo la más joven de los cuatro hijos de dos fisiólogos eminentes, el Nobel August Kroch y Marie Kroch. Su padre, August Kroch, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1920 por su trabajo sobre la regulación del aporte de oxígeno al músculo vía capilares y arteriolas. En 1939, Bodil se doctoró en Odontología y Fisiología por la Universidad de Copenhague y se casó con Knut Schmidt-Nielsen, un colega fisiólogo. comenzó en 1947 su primera investigación importante sobre el balance de agua y electrolitos en animales. Junto con su marido Nook, se desplazó al sur de Arizona, una zona desértica próxima a la frontera entre México y los Estados Unidos. Allí estudiaron, en los veranos de 1947 y 1948, el metabolismo y balance hídrico de roedores de los géneros Diplodocus, Perognathus y Neotoma. El trabajo en el que documentaron la magnitud de la ganancia y pérdida de agua que permitían sobrevivir a la rata canguro sin beber, sigue siendo una referencia obligada en fisiología animal. Aquellos trabajos, por su novedad, se consideran hitos fundamentales en la configuración de la fisiología ambiental como una subdisciplina digna de estudio. Más adelante, el matrimonio se trasladó al desierto del Sahara a una remota población del sur de Argelia, donde prosiguieron las investigaciones sobre balance hídrico, aunque en este caso optaron por trabajar con una especie de tamaño mayor, el dromedario. Los trabajos sobre el balance hídrico de animales de medios desérticos fueron las primeras contribuciones científicas de relevancia de Bodil Schmidt-Nielsen. Además, fueron esas investigaciones las que estimularon su interés por estudiar el funcionamiento del riñón, dado que era de sobra conocida la importancia que tienen los riñones en el balance hídrico animal. Los animales sometidos a restricciones hídricas suelen eliminar sus restos nitrogenados en forma de ácido úrico, mientras que los que disponen de agua en abundancia suelen recurrir a la urea, al menos si se trata de animales terrestres. Las cosas son algo diferentes cuando son animales acuáticos. Por esa razón, Bodil empezó en 1951 a interesarse por la forma en que excreta la urea el riñón de la rata canguro. Una vez que habían casi concluido los trabajos sobre economía del agua en roedores del desierto, los resultados obtenidos por Bodil en esta nueva línea de investigación tuvieron una gran influencia durante la segunda mitad del siglo XX y determinaron en gran medida lo que se sabía acerca de la función renal de mamíferos durante ese periodo. Uno de los mayores especialistas en fisiología renal de la época, Homer Smith, hizo una visita a Bodil en 1952 y al conocer su trabajo, la invitó a pasar el siguiente verano en el laboratorio biológico de la isla Mount Desert, trabajando en su grupo. Empezó de esa forma una colaboración que se prolongaría durante años. En ese laboratorio halló, entre otras cosas, que las ranas excretan mucho más urea que la que atraviesa el filtro glomerular. La mayor parte de los investigadores en fisiología renal no tuvieron especiales dificultades para dar por buenos los resultados obtenidos en ranas por Schmidt-Nielsen, pero no aceptaron los de mamíferos. No creían que en los conductos renales de los mamíferos pudiese producirse transporte activo de urea en los dos sentidos. Ahora sabemos, sin embargo, que Bodil Schmidt-Nielsen tenía razón, pero tuvieron que pasar más de 30 años hasta que se obtuvieron resultados incontrovertibles y pudieron aceptarse sus propuestas sin reservas. Bodil fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Fisiológica Americana en 1975. Falleció en abril de 2015 a los 96 años. En su honor, se creó el premio Bodil Schmidt-Nielsen. Al científico y mentor distinguidos, se otorga a un miembro de la Sociedad Fisiológica Americana que se valora por sus excepcionales contribuciones a la investigación fisiológica y el compromiso y dedicación demostrados a la excelencia en la formación de jóvenes fisiólogos. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Bodil Schmidt-Nielsen.
Ultravioleta.
Ahí estuvo esta historia de la primera mujer presidenta de la American Physiological Society, que pues se puso a estudiar los mecanismos de los riñones y puso sobre la mesa un entendimiento que le ha servido a muchos fisiólogos, aunque en su momento, como les decía, no le creyeron y tuvieron que pasar varias décadas para que fuera reconocida como una mujer que estaba haciendo la diferencia en la ciencia. Así es como terminamos este programa del día de hoy.
Así es, ya se nos terminó el tiempo, pero queremos agradecerle mucho a todas las personas que semana con semana nos sintonizan en Radio Universidad de Guadalajara, en las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara en el interior del estado de Jalisco, y también a las personas que nos sintonizan en Radio Universidad de Colima. A todos ustedes, muchísimas gracias. También a quienes nos escuchan en los podcasts en www.udgtv.com y a quienes ahora también nos estuvieron escuchando y viendo en el live de Instagram que hacemos cuando grabamos este programa. A todos ustedes, muchísimas gracias. A la producción, a Sael López y Fabián Cázares, y a ti, Anabel, muchísimas gracias.
Un gusto como siempre hacer este viaje por el mágico mundo de la ciencia. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y nos oímos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, en las redes sociales arroba aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.